cosas. Nos vamos al boletín de las 9 de la mañana.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El presidente del Senado, Pedro Rollán, asegura que oficialmente siguen sin localizar a Koldo García, el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos. Lo ha dicho aquí en Herrera en COPE, a solo 4 días de que arranque la comisión del caso en el Senado sobre las presuntas irregularidades en la venta de mascarillas durante la pandemia. Una cita a la que la ley le obliga a acudir Javier López Tofiño.
Sería un delito de desobediencia contemplado en el artículo 502 del Código Penal, con pena de 3 meses a 1 año de cárcel o multa de 6 a 18 meses. Y si bien es cierto que Koldo García ha expresado en medio su intención de acudir, oficialmente el Senado sigue sin dar con él en ninguno de sus cerca de 20 números, ni tampoco en las residencias que constan oficialmente.
Puede estar residiendo en la costa, creo recordar que es en Benidorm, porque bueno, pues parece ser que es donde ha tenido lugar algunas de las entrevistas que ha concedido recientemente, pero claro, a nosotros, en este caso la Cámara, lo que le facilitan es la dirección de empadronamiento.
Además, el presidente del Senado ha celebrado aquí en Herrera en COPE que el PSOE rectifique a la hora de citar a fiscales en la comisión de investigación sobre material sanitario en el Congreso.
Es propósito absoluto el que se haya citado a fiscales que están en el desarrollo del ejercicio de sus obligaciones. Posiblemente, pues, lo que se pretenda es normalizar que jueces o fiscales puedan ser sometidos a control en las cámaras. Y eso absolutamente es inapropiado, innecesario e inconveniente.
La cuestión, dice Rollán, es si el PSOE incluyó a fiscales en un primer momento en esa lista, en la lista de comparecientes, por iniciativa propia o arrastrado por la presión de sus socios.
Y en marcha a esta hora en la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, el debate sobre la futura ley de amnistía, un debate que llega cuando el Supremo tiene abierta una causa por terrorismo contra el fugado Carles Puigdemont. Estamos en Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero.
Y se da la circunstancia de que el propio Toni Comín ha intervenido para apoyar esa ley de amnistía, pero las palabras de la Comisión de Venecia han sido contundentes. Marta Carabia, vicepresidenta de esta comisión de expertos, ha dicho que a ellos no les toca decidir si se trata de una ley constitucional, que eso es cosa del Constitucional español, pero tomamos nota de que es un asunto muy amplio, algo difuso, son cláusulas abiertas y recomendamos limitar y definir con más claridad el ámbito de la amnistía. Ha sido clarísima la intervención de la Comisión de Venecia ante los eurodiputados, diciendo que les preocupa que la ley de amnistía albergue delitos de terrorismo, haya suscitado enorme división en la sociedad y las autoridades españolas no hayan contado con todos.
Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 132 personas, 11 de ellas niños, que a bordo de 2 embarcaciones trataban de llegar a las islas del Hierro y Lanzarote. Uno de los 2 cayucos se encontraba a la deriva y sin combustible.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid elimina al vigente campeón de Europa y se va a enfrentar al Bayern de Múnich en las semifinales de la Champions. Bruno Casar.
El ejercicio de supervivencia de los de Ancelotti, que fueron capaces de contener el asedio del Manchester City, que llegó a disparar un total de 33 veces por las 8 del conjunto blanco, que se adelantó en el marcador con gol de Rodrigo, aunque De Bruyne, a falta de 15 minutos para el final, mandó el encuentro a la prórroga y a los penaltis. En la tanda, protagonismo absoluto para Lunin, que atajó 2 de ellos, y Rüdiger puso la guinda marcando el definitivo, dándole el pase a semifinales. Ancelotti, rendido a sus jugadores, quiso dejar además un mensaje.
Real Madrid, lo hemos visto muchas veces, es este escudo que te lleva a sacar algo que nadie pensaba de tener. Estábamos convencidos en la tanda que se podía sacar la cualificación aquí, estábamos todos muy convencidos. Yo creo que ganar aquí se podía hacer solo de esta manera. Vamos a darnos cuenta que hemos hecho algo muy bueno. Otra vez en la semifinal no era tan sencillo, todo el mundo nos daba por muertos, nunca dar el Madrid por muerto, porque el Madrid nunca muere.
Siempre que el Real Madrid ha eliminado al vigente campeón, ha conquistado la Champions. Lo próximo en su camino va a ser el Bayern de Múnich, que venció por la mínima al Arsenal. El partido de ida será en Múnich el martes 30 de abril. Resolveremos la semifinal en el Santiago Bernabéu el miércoles 8 de mayo. Eso sí, antes de eso el Real Madrid tendrá que afrontar el clásico ante el Barça este domingo, para el que acabamos de conocer la designación arbitral. Va a pitar Soto Grado con la ayuda en el VAR de Sánchez Martínez.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Soy Carla Larrabe y te cuento que un total de 198 migrantes han llegado a diferentes islas de Canarias a bordo de 3 embarcaciones durante las últimas horas, 2 en la isla de Lanzarote y 1 a la isla del Hierro. Además, en nuestros micrófonos hemos hablado con 2 profesores de ambas universidades canarias, después de que la comunidad de investigación haya reunido 450 firmas en apoyo a la convocatoria a la manifestación del próximo sábado. Tanto Jonathan Santana, profesor de prehistoria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como Alejandro Armas, profesor de geografía de La Laguna, coinciden. Tenemos que buscar en Canarias un modelo alternativo y crear una tasa turística para redistribuir la ganancia, la riqueza, mejor dicho, entre la población. Y Canarias ha incrementado su población en los últimos 20 años en un 26% más, lo que se traduce a más de 460.000 personas. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Acaba de suspenderse el partido entre Alcaraz y Zverev porque ha habido un ataque masivo de abejas. Ha sido tremendo. La imagen es alucinante. ¿Qué tal está Carlos?
Acabamos de estar con él en el vestuario. Le ha picado una abeja, por suerte solo una.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
En caso de accidente, elige la unidad de lesionados de tráfico de Hospital San José por su atención urgente, especializada y gratuita. Trabajan con todos los seguros y gestionan por ti el papeleo para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Análisis con Carmen León. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Mayer. Buenos días a todos.
José Luis Reina, buenos días.
Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal?
Laura Torres, buenos días.
Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
Bueno, en medio del debate este de la manifestación del 20 de abril, agradecemos hoy la conversación con Sergio Alonso, con el director del ISTAC, que nos ha regalado, pues la verdad que un chorro de datos, ¿no? Podríamos entrar en muchos datos de cómo ha crecido la población en los últimos años, pero me parece interesante el resumen que hacía de cómo ha crecido la población vinculada al crecimiento turístico. Nos ponía el ejemplo de la zona sur de Tenerife.
Estamos hablando de Aranjo, Candelaria y Güímar, estamos hablando de un incremento del 70% y Candelaria más de un 100%. Y ya dejamos la zona de suroeste, estamos hablando de que Adeje se incrementa un 250%, pasando de 14.000 habitantes empadronados a 35.000. Es decir, por cada habitante se incrementan en dos.
460.000 personas más en los últimos 22 años, porque esto, el análisis que nos hizo es de 2000 a 2022, y en algunos años pues hemos tenido la cifra de 50.000 habitantes más en un año, o 65.000 en el año 2001, ¿no? Pero vamos, que estamos en una media en torno a 23.000 habitantes cada año para llegar a esa cifra de 460.000 personas, ¿no? Bueno, datos que yo creo que conviene tener en cuenta a la hora de analizar qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años y si hay que tomar alguna medida para el futuro. ¿Ustedes creen, José Luis, que hay que regular de alguna forma este crecimiento?
Pues la verdad es que yo no lo creo, ¿no? Porque vemos muchos territorios a lo largo y ancho del país que precisamente sufren de la inexistencia de gente, de vecinos, que es un drama, la famosa España vacía, en la que sueñan con tener a gente habitando sus territorios, y aquí esos municipios probablemente, a la par que ha crecido demográficamente, también habrá crecido económicamente gracias a ese crecimiento, ¿no?, del número de habitantes. Es decir, es que tenemos que coger con pinza todos estos datos, porque a mí no me parecen negativos, desde luego, sobre todo en muchos municipios que gracias a esa actividad turística, a toda esa actividad relacionada con el turismo, que en Canarias tiene una importancia realmente importante, que no vamos a profundizar ahora porque ya es de por todos conocido, pues muchos municipios deben agradecer, ¿no?, que muchas personas se hayan instalado ahí relacionadas con el turismo, porque también han experimentado un crecimiento económico, ¿no? Ahora bien, hay zonas muy concretas de Canarias en las que sí existe un problema, pero que no es un problema relacionado con los turistas, es un problema relacionado con las instituciones. Es decir, el principal problema, yo creo que tú ahora le preguntas a los canarios y 8 de cada 10 te dirán, oye, ¿cuál es el principal problema de Canarias? Bueno, el acceso a la vivienda, ¿no? Yo creo que esa es la mayor preocupación ahora en Canarias, ¿no? Oye, pero ¿y esto qué es? ¿Problema de los turistas que vienen aquí a quitarnos las viviendas? No, claro que no. Esto es un problema de modelo, de gestión, de que no hay vivienda pública, de que el gobierno central tampoco ayuda, de que los propietarios tienen mucha inseguridad a la hora de alquilar por si se les mete a alguien y de ahí no lo sacan en años. Es decir, la cuestión de fondo no es si Canarias ha crecido más o menos en cuestión demográfica, es qué relación económica o qué impacto económico ha tenido ese crecimiento en esos municipios. Yo creo que la respuesta es bastante positiva, porque todas esas personas que están empadronadas deben pagar impuestos municipales, deben pagar el IBI. Yo creo que esto es un dato positivo, sinceramente, aunque me crucifiquen.
Carmen, ¿qué dice?
Yo no te voy a crucificar, ¿eh? Yo más o menos sí que estoy un poquito de acuerdo con él. Es verdad que el crecimiento asusta en estas cifras, ¿no? Sobre todo cuando a veces decimos, es que ya no cabemos más en estas islas, ¿no? Ya por dónde vamos a crecer, por dónde vamos a ir. Pero sí es verdad que todo es cuestión de equilibrio, como siempre decimos, ¿no? Hay que conseguir un equilibrio entre las personas que llegan, y es verdad que aportan económicamente, siempre se mejora en ese sentido porque aportan, pero también es cierto que el equilibrio, porque puede asustar un poquito a los canarios y el decir, oye, me van a quitar la vivienda, me van a quitar el trabajo, ¿no? Entonces, lograr ese equilibrio, que yo creo que sí, que por supuesto es un modelo de gestión, a la par que vienen tantas personas de fuera, ahí también tiene que haber un desarrollo desde dentro, ¿no? A la hora de, pues, la vivienda, a la hora del trabajo, es decir, como siempre. Cualquier cosa que llegue es positiva, pero siempre tiene que haber una respuesta equilibrada y que no asuste o no produzca una hiperpoblación tampoco en la que no puede gestionarlo correctamente y suponga un perjuicio para los demás, ¿no? Entonces, es el equilibrio ese, yo creo que es donde está el quid de la cuestión.
Laura.
Pues la verdad es que bastante de acuerdo con los dos compañeros, pero también haciendo un poco una reflexión en base a los datos que aportó Sergio esta mañana, el crecimiento este no es tan diferencial con respecto a 10 años atrás, o sea, es un crecimiento que se viene dando recurrentemente, según lo que dijo. Por lo tanto, quizás a lo mejor lo que ha habido es una falta de previsión, por parte de las instituciones, por supuesto, digamos, poner solución a estos problemas que iban a derivar de todo este crecimiento, ¿no? Vivienda, sostenibilidad, todas estas cosas que ahora se están poniendo y demonizando al turismo, cuando realmente es algo que viene de forma natural siendo en las islas recurrente, pues por lo que sea, por el clima, porque por falta de mano de obra o por lo que quiera que sea, ha ido incrementando la población. Ahora también, no se ha mencionado mucho, pero hay un incremento interesante que además potenciamos desde las instituciones de los nómadas digitales. Pero también eso es un incremento económico, como bien estaban diciendo los compañeros. O sea, son trabajadores que vienen, que tienen un salario elevado, que su gasto contribuye en las islas a mejorar la economía, tanto a nivel tributario como a nivel gasto en servicios. Al igual que el turista, también tiene un gasto medio, el turista europeo, según los datos de Promotur, sin contar el aéreo, de 120 euros por día. O sea, todo esto no es negativo para Canarias, pero sí que es verdad que a lo mejor ha habido una falta de previsión en cuanto a pensar en qué impacto iba a tener con la población, ¿no? Con respecto al tema de la vivienda o al tema de los servicios sanitarios o las listas de espera y todo esto. Quizás es lo que nos ha faltado.
Bueno, otro tema que me gustaría tocar con ustedes. Ya han visto que estamos recibiendo como varios mensajitos de cuidado con lo que está pasando en el Sahel, cuidado también con la retirada de las tropas de allí, cuidado con los inmigrantes que puedan venir de la zona del Sahel. Estamos el último es un informe del gobierno que habla de que hay preocupación por esa amenaza del Sahel. No sé, José Luis, si nos están preparando para algo.
Bueno, es que la preocupación está justificada, ¿no? Está justificada, desde luego, y esto nos afecta directamente, para bien y para mal, estamos ubicados donde estamos ubicados, ¿no? Y el Sahel forma parte de nuestras vidas, para bien y para mal también, porque nos repercute todo lo que pueda pasar ahí, porque, en fin, somos vecinos geográficamente, pues, en fin, estamos donde estamos, ¿no? Y claro, vamos a ver, yo hace poco hablaba con una de las personas que más saben de este tema en Canarias, probablemente, que es el que tenemos la suerte de tenerlo, además, trabajando en el gobierno, ¿no? Que es Luis Padilla, que es el director general de Relaciones con África del gobierno de Canarias, ¿no? Y entonces él explicaba de manera muy didáctica, para que todos lo entendamos, lo que está pasando realmente, ¿no? Es decir, vamos a ver, claro que van a seguir viniendo muchas y muchas, pero esto no va a parar. Es que demográficamente África es un continente que las estadísticas de para los próximos años va a ser un superpoblado, ¿no? Más allá de la inmigración interna que experimenta el continente, que es muchísima, pues hay muchísimas personas que se van a seguir moviendo, entre otras cosas porque los problemas internos del continente, y sobre todo en muchos países, pues no se van a solucionar a corto plazo, y por lo tanto muchas personas van a tener que seguir encontrando oportunidades fuera del continente. Y esto es algo que va a seguir pasando, porque es que no están preparados para acoger a tantas personas y sobre todo para ofrecer los servicios, empleo, vivienda, los servicios básicos. Entonces todas estas personas, en su camino a Europa, en su camino a territorios mejores, pues van a pasar por Canarias, sí o sí, ¿no? Entonces, me decía Luis, ¿cuál es la solución ideal, no? no lo dice solo Luis, lo dicen muchos analistas. Oye, que Europa en su conjunto, mirando y mimando a África, evidentemente, porque ya hemos visto lo que se sufre aquí con este tema, tiene que crear mecanismos de que facilite la movilidad regulada. Es decir, Europa es un país envejecido, África es un continente envejecido, África es un continente extremadamente joven. Necesitamos a esa juventud para que sostenga el sistema europeo. Por lo tanto, vamos a regular este tránsito, ¿no? Que va a ser fundamental para la supervivencia de todos, ¿no? Por lo tanto, claro que va a pasar algo, pero es que está pasando ya. Claro que se va a ver afectado siempre y cuando Europa no tome medidas, que parece que no las está tomando. Y el gobierno de España y el gobierno de Canarias, pues están haciendo lo que buenamente pueden, pero es que esto no es una cuestión del gobierno de España y del gobierno de Canarias simplemente, ¿no?
¿Qué dice Carmen?
Bueno, ya
debates intensos de... los de hoy, Carmen.
Sí, son profundos. O sea, además es que se podrían hablar de millones de cosas porque tienen muchas aristas, ¿no? Cada uno de ellos. Pero bueno, en este caso, obviamente está la primera base, ¿no? Que es que vienen para acá y es verdad que es inevitable, van a seguir viniendo y tenemos que tener capacidad para poder gestionarlos, ¿no? Pero luego, por otro lado, yo escuchaba a un analista internacional que comentaba que es que nos estábamos orientalizando, ¿no? Es decir, Occidente está perdiendo fuerza a favor de Oriente. O sea, China, todos los países musulmanes, es decir, es que están como cogiendo terreno, ¿no? Entonces, porque mucha gente, bueno, ahora vemos lo de Qatar, que también va a comprar Naturgy y todo, la OPA, ¿no? Que ha hecho sobre Naturgy y demás. Entonces, es como que, sí es verdad que a veces, y estas maniobras que además también ha habido enfrente de las costas canarias también, llaman un poquito la atención. Uno a veces puede decir, no hay que decir, no, es que van a venir, nos van a colonizar, ¿no? Nosotros colonizamos, pues ahora nos colonizan ellos, ¿no? Pero sí es cierto que este flujo que está viniendo va a ser imparable, ¿no? Y Europa no toma medidas porque hay muchísimos intereses. Está Francia, está también a nivel Estados Unidos, es decir, hay interés en, sobre todo en el tema de Marruecos y todo este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, eso va a seguir ocurriendo. El problema es que hay una inacción, y esa inacción va a seguir, porque cuando hay intereses que superan a lo que es la calidad de vida de los ciudadanos o de los habitantes, en este caso canarios sobre todo, pues eso va a seguir así. Y eso, por eso es lo de siempre, o sea, intentar regularlo del modo posible, dentro de lo que quieran y los intereses que quieran, pero desde luego tenemos un problema de superpoblación en todos los sentidos. Hablábamos antes del turismo, pero es que este también es un problema de superpoblación, con lo cual no sé yo muy bien cómo lo vamos a solucionar, ¿no?
Laura.
Pues igual, más un poco de lo mismo. Primero, que no sé por dónde atajarlo, porque es que efectivamente tiene tanto, es tan profundo toda la temática de hoy que no sabe uno por dónde sintetizar. Pero sí que es verdad que, bueno, pues como decía José Luis, África es un país que sigue teniendo una natalidad elevada, van a seguir queriendo salir, porque si hay crisis en el resto del mundo que tiene una economía más estable, en África todavía es peor, con lo cual van a intentar buscar una mejor manera de vivir, y yo creo que el trasfondo es en que las instituciones a nivel europeo sean capaces de regular todo este flujo migratorio para que sea de bienestar tanto para ellos como para el resto de la población. Hablaba antes José Luis también de la España vaciada. Pues quizás también sea una oportunidad para que esa España pues genere nuevas poblaciones, nuevos núcleos poblacionales en los que se les dé trabajo bueno, en España y en cualquier lugar de Europa donde de esta situación, que también seguro no somos los únicos. Obviamente somos un puente de acceso en Canarias, tal como lo es a lo mejor Lampedusa en Italia o otros puntos de contacto importantes por cercanía, por proximidad, pero sí que es verdad que tiene que haber una regulación y probablemente, mirándolo en positivo siempre, pues también una oportunidad tanto para crecimiento como para mejora de todo, ¿no? No podemos depender solo del turismo en Canarias, pues caramba, a lo mejor es una oportunidad para darle cauce a toda esa juventud que está llegando, que los estamos dejando a los 18 años sin oportunidades y fuera de los centros de menores. Pues a lo mejor es quizás un pensamiento qué podemos hacer para incluirlos, para integrarlos, para una inclusión que sea positiva para ellos y para la sociedad, no sé. Un poco a grandes rasgos.
Claro. Oye, ¿saben también que está en información pública el nuevo decreto de la dependencia, que se marca como objetivo dar una respuesta en 6 meses, y si no se da una respuesta en 6 meses, silencio administrativo negativo, queda desestimada, habría que recurrir? Hombre, a priori suena bien esto de los 6 meses, porque ya saben ustedes que estamos por encima de 2 años de espera, cuando la ley marca que son 6 meses. También se va con este decreto a unificar que sea en un mismo acto la valoración del grado y el PIA, el Programa Individualizado de Atención, la prestación que se le da a esa persona de acuerdo a lo que necesita. Pero los trabajadores de dependencia están en pie de guerra contra este decreto. Dice que primero que se están vulnerando algunos principios legales con este decreto y que no se va a cumplir con los 6 meses que se marcan. ¿Ustedes creen que se logrará esto, José Luis, de los 6 meses? Porque sería la verdad que espectacular que lo consiguieran.
Sería muy bonito, pero yo soy muy pesimista. Llevamos muchos años analizando y comentando la tragedia que supone en Canarias la dependencia, la gestión de la dependencia. Cada X tiempo hay soluciones mágicas y milagrosas. Cada X tiempo hay titulares e intenciones muy bonitas. Pero la realidad es que el próximo año, o dentro de 2 años, Mayer, tú y yo seguiremos hablando de que, oye, ¿te acuerdas de aquella medida que casi toman y que al final no se llevó a cabo, no? Y más si los empleados pues tampoco van a empujar con ello, ¿no? Esto es uno de esos males cronificados que habitan en Canarias, que tristemente nos hemos acostumbrado a ello y que tristemente me temo, si no ocurre un milagro, que vamos a seguir analizando para mal, porque aquí milagros no existen. La realidad es que la dependencia, muchos dependientes se acaban muriendo esperando algún tipo de prestación. Otros muchos acaban muriendo sin ni siquiera haber recibido ninguna respuesta pública. Es decir, o cambia radicalmente la gestión, o cambia radicalmente el modelo, o cambia radicalmente la estrategia. Y no creo que sea una cuestión económica meramente, sino más bien de recursos humanos y de intenciones efectivas, o todo esto supone un cambio radical, o no va a cambiar absolutamente nada, y lo preocupante no es solo esto, sino que encima los empleados, pues en fin, los funcionarios, pues no lo ven, y si ellos no lo ven, pues apague y vámonos, ¿no? Porque es que vamos a estar en las mismas, tristemente, me temo, ojalá me equivoque.
Laura, 6 meses, ¿tú crees que se conseguirá?
A ver, de 2 años a 6 meses tiene que haber un incremento considerable de recursos, de logística y de muchísimas otras cosas que, como bien estaba diciendo José Luis, si los empleados no lo ven, obviamente, yo lo veo complicado. Es lamentable, la verdad, es lamentable que lleguemos a 2 años, pero también que se pongan 6 meses como techo, cuando es lo que marca también la ley, ¿no? Al final, lo decías tú esta mañana, ¿no? Muchas veces no sabes si el pobre dependiente termina muriéndose en ese periodo de espera, porque luego vete a recurrir si no te han dado en esos 6 meses la asistencia por el silencio administrativo que comentabas. No sé, es una pena, la verdad.
Carmen.
Yo nada, totalmente de acuerdo con José Luis y con Laura, ¿no? El problema es que, bueno, además lo de los 6 meses, primero que es totalmente imposible, tendría que tener aquello un acelerón impresionante de recursos y demás, como han dicho ellos, y luego además que lo del silencio administrativo negativo tiene su problemática, ¿no? Porque en sí los juristas tienen, esto del silencio administrativo positivo negativo tiene su problema, con lo cual no va a ser tampoco tan inmediato, ¿no? Pero no solamente ellos hablaban de las personas dependientes, sino de los cuidadores, ¿no? Es que el tema de los cuidadores también es que es brutal, no pueden hacer vida, no pueden desarrollar nada que quieran. Además, ellos incluso también pueden terminar enfermando, porque a veces son personas las que tienen que coger en peso y no tienen ningún tipo de ayuda. Es que siempre es lo que digo yo como abogada, ¿no? Todas las leyes, cuando se aparecen leyes, se publican decretos y demás, le falta una visión de realidad tan tremenda, pero tan tremenda, porque claro, tienen que, es verdad que tienen que regular para todo, ¿no? Pero a veces se necesitaría que observasen un poquito más la realidad. A mí a veces las leyes me parecen que están como en otra en la estratosfera, ¿no? Entonces, la realidad día a día es lo que hay que mirar para ver realmente cómo se puede atajar el problema y dónde, y además conseguir que todo el mundo esté de acuerdo más o menos, sí. ¿No?
Oye, José Luis, ¿no me has dicho nada de si la vista que tienes hoy es envidiable también?
Pues las mismas, estimado amigo, que tenía la última vez que hablamos. Yo soy un tipo de costumbres. Y yo cada vez que hablo contigo tengo que estar mirando a las canteras siempre.
¿Se ve sargazo en la playa de las canteras? ¿Se ve en alga?
La playa de las canteras siempre se ve impoluta. Y también es verdad que la veo siempre con buenos ojos, pero aquí está todo impecable, está todo controlado. Hoy me vas a perdonar mi ligera afonía, pero es que anoche le di muchas órdenes a los jugadores del Real Madrid y
mire, te fue bien, ¿no? Y te fue bien con las instrucciones que le
diste.
Se me hizo un poco más tarde
de lo que tenía pensado, pero aquí estoy cumpliendo como un campeón.
Sí, señor. ¿Vale? Gracias, José Luis, gracias, Carmen, gracias, Laura.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
Buen día.
Igualmente.
Mira, me sumo a la vista del amigo José Luis, ahí que está disfrutando de la vista de las canteras, y me siento con él a echarme el bocadillito de Montesano, disfrutando de los mejores embutidos, los más frescos, porque están recién hechos, porque se fabrican diariamente en Canarias. Montesano, más cerca, más fresco.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
Llega Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos. Uno de los eventos turístico-empresariales más prestigiosos del mundo se celebrará el próximo 25 y 26 de abril en Tenerife, en el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos. Arona, Tati Ballesteros, escritora y conferenciante inspiracional. Diego Antoñanzas, conferenciante motivacional, formador empresarial y coach ejecutivo. Pedro Mújica, experto en metaverso e inteligencia artificial. Serán algunos de los ponentes destacados de entre más de 100 expertas y expertos que debatirán sobre el futuro de la industria turística. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Futurismo está organizado por Futurcam Marketing y Eventos y cuenta con el firme apoyo del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, Tour España, Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, Next Generation, Cabildo Insular de Tenerife, Turismo de Tenerife, Simpromi, Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión, Banco Sabadell y Fresh Commerce, entre muchos otros importantes partners.
¿Estás pensando en darle un nuevo aire a tu hogar? Entonces no te puedes perder lo que Hidráulica Tinerfeña tiene preparado para ti. Estaremos presentes en la Feria Renueva Hogar del 18 al 21 de abril en el recinto ferial de Santa Cruz. Visita nuestro stand para conocer las novedades en productos de baño, cerámica y piscina. Hidráulica Tinerfeña te espera.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Ferminoro. Honradez, discreción, humanismo, si es Ferminoro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Ferminoro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
¿Te preocupa el modelo turístico canario? Tu opinión cuenta. La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha publicado el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Presenta tus alegaciones en la web de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias. Información pública hasta el 9 de mayo. Consejería de Turismo y Empleo, Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, hacía tiempo que no he charlado con el buen amigo Rafael Santandreu. Rafael, buenos días.
Muy buenos días.
Y tenemos dos buenas excusas para charlar en los próximos minutos con el psicólogo que más vende libros en España y que es su última publicación, y también una cita, la del próximo viernes 10 de mayo en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria, donde presenta su último libro, y además con una charla a beneficio de la Asociación Down de Las Palmas. Así que merecía la pena que apunten por ahí. Viernes 10 de mayo va a estar Rafael Santandreu en Las Palmas de Gran Canaria en Infecar, con un aforo de 700 personas. Rafael, ¿cómo estás?
Fenomenal, encantado y con mucha ilusión por venir aquí a las Canarias.
Claro. Oye, tu último libro tiene un título muy sugerente, No hagan montañas de granos de arena. Hacemos muchas montañas habitualmente, Rafael.
Sí, sí, y fíjate que eso es el núcleo de la neurosis, el núcleo de la infelicidad. Está en que a veces caemos en ese hábito de, como yo digo muchas veces, terribilizar, ¿no? De dramatizar, de exagerar las adversidades, ¿no? Entonces, cuando caes en este hábito, cualquier cosa la elevas a un problema tremendo, algo insoportable, algo que te está quitando la felicidad, pero ya cositas pequeñas al final, ¿eh? Desde que el camarero no te sirve a tiempo, alguien te dice algo un poquito desagradable, mirando las noticias, es que cualquier cosa. Pero la buena noticia es que ese hábito de hacer montañas se puede deshacer, ¿no? Y entonces dejar de hacerlo y adquirir el otro hábito, que es apreciar lo que sí tienes, apreciar lo que tenemos. Y eso te cambia la vida emocional totalmente.
No, yo te iba a decir que es verdad que a veces efectivamente de granos de arena hacemos montaña y no está justificado y a lo mejor está en nuestra cabeza, pero a veces sí que nos toca vivir en la vida, no sé decir montañas, pero a lo mejor montañitas, Rafael.
Bueno, pero fíjate que eso también es una elección tuya, es una elección de cada uno de nosotros, esa calificación. Fíjate que en el libro, por cierto, tú sabes que en mis libros me gusta poner testimonios de fortaleza emocional.
Y ayudan, ¿no? Y ayudan.
Sí, ayudan porque de esas personas aprendemos, ¿no? Son modelos, ¿no? Por ejemplo, en mi primer libro estaba Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas, que tenía ELA, no se podía mover, y él pensaba y se decía a sí mismo que eso era una minucia, un problema muy pequeño. Fíjate, no hacía una montaña de esto. Y podría haberlo hecho, pero no lo hacía. Y eso era la clave de su fortaleza emocional. Pues bien, Mayer, en este libro, en Nuevas Montañas, hay otro testimonio, hay otro, que es un tinerfeño, que es José Robles. José Robles es amigo mío. Y José Robles es una persona de mi edad, por tanto un chico joven como soy yo, y que José Robles tiene ELA también, como Stephen Hawking. Como el científico en silla de ruedas, él es un tipo normal, un tinerfeño más, podríamos decir, ¿no? Pero la particularidad de José, que lleva 10 años sin poderse mover de una cama, pero ni siquiera levantar un brazo, ni siquiera respirar, porque respira a través de un respirador que tiene conectado la garganta. Bueno, pues José Roble es un tío súper feliz. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo, de ser su amigo, y él se dice lo mismo. Él dice que esa adversidad, estar paralizado, totalmente paralizado, no es una gran adversidad. Y que él puede ser inmensamente feliz haciendo lo que cosas valiosas y las hace, ¿eh? O sea, todo el día allí en el ordenador, haciendo cosas, estudiando. Dice que le faltan horas del día para todo lo que quiere hacer. Entonces, fíjate que podemos escoger en cualquier momento no hacer montañas. Hay que comprometerse y empezar a cambiar el diálogo interno.
Oye, lo que pasa es que esto cuesta, ¿no? Porque yo no sé qué ejercicio habrá hecho José Robles, ¿no? Pero si está en la situación en la que nos cuenta,
sí.
Y que sí. Él se considere feliz, vaya ejercicio mental, ¿eh?
Totalmente. Y fíjate que él, en la entrevistita que le hago, que sale en el libro, él explica que él no siempre fue así. No fue una persona fuerte y feliz a nivel mental. Pero que algunas cosas de la vida le fueron preparando. Y él fue cambiando de mentalidad por cosas que le sucedieron, por libros que leyó, y encontró también la psicología cognitiva y la empezó a aplicar a su vida. Y Y fíjate que después le llegó esta enfermedad y estaba preparado para ella, ¿no? Entonces, es verdad que es un ejercicio, que es un entrenamiento. Yo digo muchas veces, Mayer, que aprender esta psicología cognitiva es como aprender un idioma. De hecho, como aprender inglés, por ejemplo, ¿no? Hombre, está bien tener un libro, ir a clases, pero la clave está en el que tú practiques, en el que tú practiques cada día, hagas los ejercicios, intentes hablar, te lances a ello, ¿no? Es algo muy parecido, porque en realidad el diálogo de la fortaleza emocional es como un idioma también. Y no te permites usar el idioma derrotista, no. Empiezas a usar el idioma en el día a día, el idioma de la positividad. Y eso, increíblemente, cambia tu mentalidad y tu mundo emocional.
Ya. Oye, ¿y por qué? Vamos a entrar en el fondo del asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, nadie quiere hacer una montaña de un grano de arena, pero lo hacen. ¿Por qué lo hacen?
Eso es. Bueno, muchas veces porque nos contagiamos de otras, de la sociedad, de personas que tenemos alrededor, que porque la queja impera bastante en nuestra sociedad y eso se contagia. Fíjate que lo veremos muy fácilmente porque todos hemos estado en algún trabajo en el que había el típico grupito que cuando toman el café, ¿no?, se quejan del trabajo, se quejan del jefe, se quejan de todo. Y ellos encuentran cierto placer en hacer eso. Y nosotros vemos que a veces, bueno, por no quedar mal, pues estamos allí, nos incorporamos a estas conversaciones, pero nos damos cuenta que eso nos afecta. O sea, que yo acabo cada día un poco más amargadito. Y muchas veces hemos llegado a la conclusión de decir, mira, ¿sabes qué? Que yo con ese grupo no voy a ir porque está quejando, me hace bien. Y se contagia. Y entonces lo dejas de hacer y vuelves un poco a la normalidad. Vale, pues eso ya nos da una pista de que terribilizar es un mal hábito. Hacer montañas es un mal hábito que se contagia también. Y entonces lo que hay que hacer es, bueno, pues esforzarse en dejar de hacer eso, ¿no? Digamos que es como una trampa mental en la que caemos.
Habrá gente incluso, ¿no?, que nos esté escuchando y diga, pues ya me encantaría a mí no magnificar las cosas, no terribilizarlas, como dices tú, pero es que me cuesta, no puedo.
Claro. Pero entonces, fíjate que en el libro encontrará una metodología para conseguirla, que además es algo que luego aplicas a todos los ámbitos de tu vida. Por ejemplo, en el libro hay un capítulo que es cómo adelgazar fácilmente y no solo eso, divirtiéndose. Fíjate que el tema de adelgazar afecta a muchísimos españoles. O sea, el 60% de los españoles, el 60%, quieren adelgazar y no pueden hacerlo una y otra vez. Y les persigue eso, ¿no? No pueden hacerlo por alguna extraña razón, ¿no? Pero fíjate que es mental. Y si las personas adoptan, saben tener el diálogo interno correcto acerca de la comida saludable y de la comida no saludable, de repente está chupado adelgazar. ¿Por qué? Porque aprendes a ver que la comida que más te gusta, la más sabrosa, la más maravillosa, la que más te apetece es la saludable. Y dices, ostras, pero ¿puedo hacer ese cambio yo? ¿Puedo llegar a ver la comida no saludable como los fritos o los procesados como asquerosos? ¿Sí? Solo depende de tu mente, de un pequeño entreno. Entonces es súper fácil. Y estás ilusionado en comerte la comida más saludable, en hacer deporte, en llevar una vida saludable. Vale, y todo es un cambio de perspectiva, pero tienes que hacerlo, eso sí, de manera intensa, de manera profunda, y es cuando se dan esos cambios increíbles, ¿no?
Ayer precisamente, Rafael, estuvimos hablando, ¿no?, de que el gobierno de Canarias va a tratar de incorporar a más psicólogos a los centros de salud, porque se está detectando en el archipiélago más gente con problemas de ansiedad, de estrés, de depresión, ¿no? ¿Tú qué estás viendo en la consulta? ¿Esto está subiendo?
Sí. La verdad es que sí. La progresión es grande, ¿eh? Del malestar emocional. Y fíjate que, claro, esto va parejo a lo hiperexigente, y también podríamos decir quejica, que es la sociedad crecientemente, ¿no?
O sea, somos menos fuertes.
Sí, somos mucho menos fuertes, Mayer, pero porque nos hemos contagiado un poco todos, nos estamos contagiando de esta hiperexigencia y esta queja constante y no valorar lo que sí poseemos, las cosas pequeñas. Es un hábito que se contagia y en el que hemos ido cayendo. Pero, ¿sabes? La buena noticia es que el dueño de la mente de cada uno somos nosotros. Y si tú te amueblas muy bien mentalmente, todo eso externo de la vida moderna no te afectará en absoluto. Incluso a veces hasta te ríes de las exageraciones que... Yo pongo a veces, muchas veces, la tele, ¿no? Y veo las noticias. Y en parte, yo ya deshago la terribilización de todas esas noticias, ¿no? El presentador, digamos que le pone un 8 de gravedad. Pues yo le pongo un 2. Y lo hago de manera automática ya, ¿no? Y bueno, pero para eso hay que entrenarse, porque el dueño de tu mente eres tú.
Bueno, que recuerden los oyentes que quieran disfrutar de una conferencia de Rafael Santandreu, que es el psicólogo que más vende, como decía al principio de la conversación, libros en España, célebre psicólogo, escritor Rafael Santandreu, que estará en Infecar con un aforo de 700 personas, hay que inscribirse, por cierto, y que además será una charla a beneficio de la Asociación DAU de Las Palmas, ¿no? Con esta presentación de su último libro que se titula así, No hagas montañas de granos de arena, que es la frase que le hemos estado dando vueltas en los últimos minutos. Rafael, gracias por este ratito con todos los oyentes de COPE Canarias y que vaya bien lo del 10 de mayo, y estaremos.
Igualmente, y animo a todo el mundo a que se apunte, porque además ayudamos a esta asociación maravillosa y a estos chicos y chicas maravillosos que son los síndrome de Down, que son personas que por lo general nos dan lecciones de felicidad también, ¿eh?
Rafael, cuídate mucho, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, amigo.
7:46.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu futuro empieza hoy. Afróntalo con ilusión, formándote en aquello que de verdad te apasiona y con expectativas de encontrar un buen trabajo. La nueva formación profesional de Canarias te abre infinidad de caminos. 26 ramas profesionales, más de 150 ciclos diferentes, con prácticas en empresas. Más inclusiva, más flexible, más igualitaria. Elige bien. Elige FP. Reserva tu plaza en fpcanarias.org.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a hablar un ratito con el artista madrileño con sello internacional, Will Corbara, que expone sus trabajos fotográficos titulados Highland y Botánica en nuestra tierra. Uno de ellos está en el hotel La Hacienda de Abajo, en La Palma, y el otro está en el hotel Baobab, en el sur de Tenerife. Will, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayer, ¿cómo estás?
Y además, donde el trabajo de Highland tiene mucho protagonismo en nuestra tierra, ¿no? Porque es el contexto marinero de las Islas Canarias.
Pues efectivamente, de eso se trata. Se trata de todo el mundo marítimo, pero en el que se aunan el mundo tradicional, ¿no? El de los pescadores, ¿no? Que no podemos nunca olvidarlo. Y además el mundo actual, que es un poco donde ha evolucionado un poquito las islas, ¿no? Y en el que vemos un poquito más el mundo, no turístico, pero sí más, quizá más ocioso, ¿no? En el que vemos un poco también esencia de lo que la gente viene a buscar, ¿no? La isla de vez en cuando, ¿verdad?
No. Oye, exponer en la Hacienda de Abajo es un lujo, ¿no? Porque aquello es un museo.
Bueno, lo de la Hacienda de Abajo es un escándalo, la verdad, porque es un lujo poder compartir mis piezas con arte del siglo XIV, XV, XVI, XVII, que es una locura. Bueno, yo no he visto un hotel con más encanto nunca.
No. Bueno, como lleves la cámara, terminas haciéndole fotografías a esas piezas, ¿no?, históricas, o esas camas, ¿no?, que yo siempre le digo a nuestro amigo que al propietario del hotel, le digo siempre que, sí, a saber la historia que contaría cada una de esas camas, ¿no?
Justo, sí, tiene camas, tiene garbeños, tiene de todo, y en realidad para un fotógrafo o un amante un poquito del arte y de la historia es Disneylandia, la verdad.
Oye, y de la respuesta que has tenido del público canario, ¿con qué te quedas?
Bueno, pues la historia es que estoy encantado con la respuesta, porque tanto la Hacienda de Abajo como el Hotel Baobab han querido ampliar los tiempos de exposición. La gente como que quiere un poquito más. Se ha quedado con ganas.
Qué bueno. Aprovecho para mandarle un abrazo al amigo Enrique Luis La Roque, que es el propietario del hotel La Hacienda de Abajo, que siempre ha tenido una sensibilidad especial, ¿no?, y un gusto especial para decorar así ese hotel, ¿no? Oye, ¿y estás trabajando en alguna exposición más o en alguna colección más dedicada a Canarias, Will?
Pues en realidad sí, no puedo hablar mucho de ello, porque dentro de poco habrá noticias acerca de otro sitio expositivo con una ampliación un poco de las fotos, pero también va a ser también mundo botánico, mundo isla y quizá un punto un poquito más abstracto.
Claro, qué bueno.
Pero sí, se vienen cositas.
Bueno. Oye, ¿y con qué foto te quedas de todas las que has hecho hasta aquí? Difícil, ¿eh?
Bueno, es difícil porque todas tienen una historia detrás que tienen su significado. Y para mí, pues, es un poco sacar un poco la esencia de la tierra, en este caso de la vegetación. Me quedo, si tengo que elegir, dentro de que es muy difícil, me quedo con algunas fotos de botánica que son un poco, rozan un poco la joyería con el arte. Me refiero a joyería porque hay unas fotos que están compuestas por la propia forma de las flores, de una manera como muy cuidada y muy muy preciosista. Eso me encanta.
Bueno, pues que recuerden todos los oyentes de COPE Canarias que hasta junio tienen la posibilidad de ver estas dos exposiciones, una en el Hotel Museo de la Hacienda de Abajo y otra en el Hotel Baobab en el sur de Tenerife. La Hacienda de Abajo en La Palma y el Hotel Baobab, como decía, en el sur de Tenerife. Oye, Will, gracias por este ratito que has dedicado a la audiencia de la cadena COPE. Y enhorabuena por el trabajo.
Con todo el gusto del mundo. Muchísimas gracias.
Adiós, Will. Son ya las 9:53.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos.
imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Son las 9:54 ya y vamos en busca del tema del día. Muy interesante la conversación que manteníamos esta mañana con el director del ISTAC, con Sergio Alonso, porque ha puesto datos sobre la mesa de lo que representa el crecimiento poblacional en el archipiélago. Y ponía el ejemplo del sur de Tenerife, de cómo han crecido en población los municipios del sur de Tenerife.
Estamos hablando de Arafo, Candelaria y Güímar, estamos hablando de un incremento del 70% y Candelaria más de un 100%. Y ya dejamos la zona de suroeste, estamos hablando de que Adeje se incrementa un 250%, pasando de 14.000 habitantes empadronados a 35.000. Por cada habitante se incrementan en 2.
Y nos decía también que con estos datos sobre la mesa, el crecimiento poblacional ha ido de la mano del crecimiento turístico. A ver si podemos escucharlo. Ahora.
Personas que se trasladan aquí a Canarias para generar oportunidades de empleo. Son emprendedores y generan oportunidades de empleo.
Sí.
Puede también ser, bueno, pues el motivo del desarrollo, ¿no? Es decir, pues ya podemos encontrar una relación. Es decir, hemos visto, ¿no?, que las zonas con un marcado desarrollo turístico son zonas que han incrementado el padrón, ¿no? Y segundo, que el tema del empleo parece un tema directamente correlado con la existencia de más personas aquí en Canarias.
Con datos sobre la mesa, con objetividad y viendo lo que ha pasado, con datos sobre la mesa. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Jaime, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Mejor?
¿Qué tal? Buenos días. Pues no tanto, bueno, sí, siempre se tiende a estar a un poquito mejor, pero todavía queda algo del resfriado. Y sobre todo descolocado, Mayer, porque uno se empeña en hacer guiones de programas y luego la realidad en el último minuto te trastoca el guión. Atención a lo que vamos a contar. 5 trabajadores del albergue de La Santa, albergue de menores inmigrantes no acompañados, están siendo investigados por la Guardia Civil por amenazar y coaccionar a menores de ese centro, a los que obligaban a hacer actos vandálicos, a quemar colchones, a cometer pequeños hurtos, a romper mobiliario de los propios trabajadores y del centro, bajo amenazas. Les quitaban la paga, no les dejaban salir, les amenazaban con otros daños, y todo por un pulso que echaban los trabajadores a la empresa que está explotando, concesionaria del albergue de menores de La Santa. Ojo a esta noticia, porque hemos oído hablar mucho de los menores de La Santa, pero ojito a esos 5 trabajadores detenidos e investigados por la Guardia Civil.
Qué barbaridad, habíamos hablado efectivamente de los chicos y fíjate también los trabajadores. Tremendo, ¿eh?
Te cambia el foco rápidamente, no solo el guión. Estaremos muy atentos a esta noticia a lo largo de la mañana.
Gracias, Jaime. Vamos también con Gran Canaria, Javier Benítez.
Buenos días. Conoceremos el testimonio de personas que tienen problemas para pagar sus alquileres. El caso de una paciente del Hospital San Roque Maspalomas. No solo fumó en su habitación, que ya saben, está prohibido, quemó la cama, se quemó ella y ahora está ingresada en un hospital de referencia. Este fin de semana habrá botes. Lo curioso es que ha sido el propio concejal de movilidad quien tuvo que firmar la autorización porque no había técnico que lo hiciera. También con Onalia Bueno sobre su opinión sobre la ley de vivienda, el anteproyecto de ley, y la ausencia de semáforos en Telde desde hace 2 meses en un cruce de 4 carriles que genera inseguridad a la población.
En La Palma, Miguel Ángel.
Pues va a estar con nosotros en un rato el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, o sea que vamos a hablar de muchos asuntos de la actualidad, desde el reparto al sector platanero, que parece no dejar muy conforme a los agricultores en la isla de La Palma, pasando por Portonao, por el tubo de La Fajana, y vamos a hablar también en este tiempo de radio de Erasmus, de Palmeros, Erasmus en Lituania.
¿Y en Tenerife, Guillermo García?
Pues vamos a hablar con más profesores de los que han firmado el manifiesto, Mayer, con el tema de la manifestación. Acabamos de hablar con representantes de los activistas. A esta hora se están manifestando en la playa de Tejita. Vamos a conocer la última hora del asunto. Mayer, también estaremos en La Laguna con el tema de la ubicación de la estatua de Parancheta, con la demolición de la techumbre de la antigua estación de San Benito. Y hablaremos hoy con José Álvaro Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz. Hay muchos temas, hay polémica, Mayer, porque las mesas para los bailes magos este año están a 15 euros, más de un 50% de subida. Es uno de los temas que vamos a hablar con Bermúdez, a ver qué nos dice al respecto.
Oye, ¿al final la orientación del padre Ancheta es hacia Brasil o no?
Entiendo que sí, que debe ser, pero bueno, vamos a confirmarlo ahora a lo largo del programa, a ver qué nos dicen al respecto de este asunto, que ha molestado a algunos oyentes, por lo que veo.
Sí, sí, los oyentes de primera hora contándonos eso, porque lo vieron ahí colocado, pero no era la colocación definitiva, ¿no?
Exactamente.
Gracias, Guillermo.
Hasta ahora.
Gracias también a nuestros compañeros Alberto Díaz y también a nuestra compañera Miriam Guimerá, que ha estado en labores de producción. Que tengan todos un feliz jueves. Hasta mañana.